Bueno, y como te decíamos, a lo largo de esta larga campaña electoral para decidir este sábado 2 de julio quién gobernará Australia, los candidatos de las dos principales fuerzas, la Coalición Liberal Nacional y el Partido Laborista, se han centrado en la economía, la creación de empleo, las reformas tributarias, Medicare e incluso temas más polémicos como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero a diferencia de otras campañas del pasado, el medio ambiente ha sido visto por varios sectores como uno de los grandes asuntos olvidados, a pesar de que la crisis provocada por el blanqueo de corales en la Gran Barrera ha motivado al primer ministro Malcolm Turnbull y al líder de la oposición Bill Shorten a comprometerse a salvarla. Nos conectamos ya con nuestra compañera Rocío Otoya en Sydney para que nos hable de las propuestas ambientales. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes. Curioso, como decimos, larga campaña electoral, ¿no? Pero bueno, ya estamos a puertas de elegir a nuestro próximo gobernante. Vamos a hablar de las propuestas medioambientales que, curiosamente, para muchos sectores, especialmente los ecologistas, ha pasado prácticamente desapercibida. Bueno, y a excepción, como dijiste, de la gran atención que concitó la crisis provocada por el blanqueo de los corales en la Gran Barrera. Esta situación, además, contrasta con las campañas vistas durante más de una década en Australia, como, por ejemplo, cuando los laboristas Kevin Rudd y Julia Gillard hicieron de la protección del medio ambiente y, en concreto, la lucha contra el cambio climático su caballito de batalla. Y también fue, si lo recordamos, su talón de Aquiles, porque llevó al eterno opositor Tony Abbott a ganar por fin los comicios en 2013 con una cruzada contra el impuesto a las emisiones contaminantes que buscaba luchar contra el cambio climático. Incluso durante el gobierno de Abbott se desmantelaron muchas de las iniciativas para luchar contra el cambio climático y algunos analistas consideran que Abbott le declaró la guerra al sector de la generación de las energías renovables en la que las empresas españolas tienen intereses muy fuertes. Recordemos que en ese revuelo el entonces tesorero Joe Hockey dijo unos comentarios que causaron escozor contra los parques eólicos y, según él, que le parecían horrendos. Bueno, esto era parte de toda esa visión que tenía el gobierno de Abbott entonces sobre las energías renovables. Además, al desmantelar el impuesto de las emisiones contaminantes, conocido como el Carbon Tax, Abbott también creó un fondo para incentivar a los grandes emisores del país como parte de su plan llamado Acción Directa. Y tras la caída de Abbott con la revuelta interna que encabezó Malcolm Turnbull, el actual primer ministro, conocido anteriormente por ser uno de los grandes defensores dentro de la coalición de la implementación de un sistema de intercambio de emisiones para luchar contra el cambio climático, las políticas gubernamentales se mantienen tal cual. Digamos, Carmenza, que los argumentos del gobierno conservador es defender los bolsillos de los ciudadanos, ya que el impuesto al carbono afectó las tarifas de la electricidad y aún queda por ver si la coalición, con un eventual mandato de Turnbull, podrá dar un giro de timón en lo que se refiere a la promoción de las energías renovables o limpias. Y esta semana el director del Instituto de Cambio Energético de la Universidad Nacional Australiana, Ken Baldwin, comentó que el plan de la acción directa no es suficiente para que las actividades económicas del país reduzcan sus emisiones contaminantes y que instó al gobierno, sea cual fuera, a que se hagan iniciativas para reducir la contaminación, porque si no, Australia quedaría aislada. Bueno, te digo que el Partido Laborista se ha comprometido a implementar un sistema de intercambio de emisiones porque aprendió la lección, que implique un precio variable al carbono que lo determina el mercado, aunque habría que ver las posibilidades que tenga de ser elegido de recibir el respaldo de las otras fuerzas políticas. El matiz, como te decía, es que quiere que este sistema de intercambio de emisiones se aplique de dos formas distintas, una para los generadores de energía eléctrica y otro para las grandes empresas contaminantes. Esto supondría que no se afecten el precio de las tarifas eléctricas. Y respecto a la meta para recortar las emisiones contaminantes, al margen de las estrategias de acción directa o del sistema de intercambio de emisiones, tanto la coalición como los laboristas quieren reducirlas en 2020 en un 5% respecto a los niveles de 2005. Entonces, tenemos que la coalición quiere reducir las emisiones hasta en un 28% para el 2030 y los laboristas a 45% para ese año y finalmente en 2050 tener cero emisiones contaminantes. Y el Partido Verde quiere que se recorten las emisiones hasta un 82% y que se use un 90% de energía renovable todo esto para el año 2030.
Pase un poquito de saliva, Rocío.
Y que me atoro.
Mientras hablamos de energías renovables, que nos referimos pues a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Y así a veces escuchamos hablar de energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, etcétera. Todas esas son energías renovables. ¿Qué nos dicen, Rocío, los candidatos al respecto?
La coalición quiere introducir una meta para el uso de energías renovables, como impulsaba el gobierno del laborista Kevin Rudd, y buscará que más del 20% de la electricidad sea generada por energías limpias para el 2020, mientras que los laboristas quieren que el uso de energías limpias sea del 50% para el año 2030.
Bueno, hablemos ahora de los bosques, que es un tema que a mí personalmente siempre me ha impactado, porque es un tema que ha marcado la presencia de los seres humanos en nuestro planeta desde tiempos inmemorables, como la tala de bosques, que data de unos 8.000 años atrás, y parece que solo hasta ahora estamos comenzando a tomar conciencia del daño que le hacemos a nuestro único lugar en el universo para vivir con esta acción, ¿no es cierto, Rocío?
Sí, efectivamente, y sobre todo nosotras que venimos de países amazónicos, no sabemos el gran impacto que tiene la tala de árboles, y acá también en Australia, pero ¿qué pasa? Que hay una industria maderera muy importante, y el tema de la tala de árboles precisamente es clave y es ambiguo. ¿Por qué? Porque hay escaños marginales en donde hay intereses vinculados al sector maderero, pero en otros sitios como en las ciudades, en el centro de la ciudad, hay una fuerte presencia de ambientalistas. Entonces, en este tema de los bosques, un punto central es el Acuerdo Regional de Bosques, que es un convenio entre el gobierno federal y los estados que permite la tala de bosques nativos o terrenos públicos y que está a punto de expirar. ¿Qué pasa? El gobierno quiere renovar por 20 años este plan, pero los ecologistas se oponen. Y los laboristas se encuentran en una encrucijada porque, por un lado, tienen a sus electores más ambientalistas y, por otro, a los miembros del Sindicato de la Construcción, Minería y Forestación. Pero, según la cadena local ABC, se encuentran más inclinados a apoyar este polémico acuerdo maderero, es decir, extenderlo o prorrogarlo por 20 años más.
Rocío, y me imagino que nos tienes guardado por ahí en el bolsillo el tema candente de Australia, como lo es nuestra gran barrera de coral. ¿Qué dicen nuestros líderes políticos sobre este tesoro natural australiano?
Sí, la gran barrera de coral, que a veces nos acordamos de ellas cuando queremos ir de vacaciones o pensamos en las películas como Buscando a Dory, pero es patrimonio de la humanidad y es el mayor sistema coralino del mundo. Tiene más de 2.000 kilómetros de longitud y es el corazón de las actividades turísticas de Queensland, aunque está a merced de los peligros que suponen, además de esta crisis del blanqueo más grande de corales, también están a merced de las actividades agrícolas y mineras que dañan la calidad de las aguas. Antes de los comicios, el Partido Liberal se comprometió a invertir 210 millones de dólares para afrontar los problemas que tienen la gran barrera de coral, como es el blanqueo de corales. Después, la coalición anunció que derivará 1.000 millones de dólares en la próxima década provenientes de la Corporación de Financiación de Energía Limpia para apoyar préstamos a proyectos de energía limpia que mejoren la calidad de las aguas mediante la reducción de los contaminantes y fertilizantes que van a parar a las aguas de la gran barrera y las descargas de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Por su parte, el Partido Laborista anunció 500 millones de dólares para proteger a la Gran Barrera a través de los programas de investigación, coordinación y protección, de los cuales 377 es dinero fresco. Asimismo, los laboristas destinarán 100 millones para la investigación por parte de CSIRO y las universidades, así como otros 300 millones para programas ambientales para reducir la sedimentación y el nitrógeno y otros 100 para mejorar la gestión de la zona. Actualmente, el ministro del Ambiente, Greg Hunt, tiene pendiente un caso judicial presentado por la Fundación Australiana de Conservación por haber aprobado el proyecto de la mina Carmichael de la India Adani, por considerar que no se sopesó el impacto que tiene o que tendría la quema de carbono en el cambio climático y en la gran barrera de coral. Bueno, en líneas generales, tanto el Partido Laborista como la coalición, con algunos matices, no se enfrentarán directamente, así como grandes titanes, a las empresas mineras, porque son motores de la economía de este país con fuertes industrias que usan combustible fósil. Y también un reciente informe del programa Four Corners desveló la falta de transparencia en el proceso de donación a los partidos políticos, por lo que se desconoce su peso y el compromiso que implican. Pero bueno, hay que captar votos, ¿no? Y según una encuesta de Richtel a 2.400 personas encargadas por los ecologistas, indican que un 64% apoyaría con su voto a partidos que busquen hacer que Australia use un 100% de energías renovables en los próximos 20 años. Y asimismo, un 66,9% votaría por un partido que refuerce las leyes ambientales y proteja lugares como la Gran Barrera de Coral, esta Gran Barrera de Coral australiana que está en crisis.
Bueno, ahí lo tienen, el informe detallado de Rocío Otoya sobre este tema tan importante a la hora de escoger a los futuros gobernantes de nuestro país, el tema del medio ambiente. Gracias, Rocío.
Un abrazo, Carmenza, y a todos los oyentes.